Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Amador Enseñat, ha presidido la ceremonia de honores fúnebres por el cabo Billy Germán Palacios, fallecido el lunes durante un ejercicio con fuego real en unas maniobras de la OTAN en Polonia. Al homenaje que ha tenido lugar en el acuartelamiento general Cavalcanti de Madrid, se han sumado los embajadores de Ecuador, de donde era originario el fallecido, y de Polonia. Ha sido un acto especialmente significativo en el que el GEME le ha impuesto la cruz al mérito militar con distintivo amarillo y le han entregado la bandera nacional que cubría el féretro junto a la condecoración y su prenda de cabeza. Se la han entregado a la familia del cabo. Según me cuentan, el acto ha sido de la piel de gallina. Todos los honores y toda la despedida para Billy Germán Palacios. Segunda, declarado un incendio forestal en Ribarroja, de Turia, en Valencia, la Generalitat acaba de anunciar que van a desalojar una treintena de viviendas en la urbanización Masía de Trever, próxima al río, por precaución. Cuatro medios ahora trabajan para apagar las llamas, cuatro medios aéreos. Tercera, la justicia italiana ordena repetir el juicio por la custodia de los dos hijos de Juana Rivas, que fue condenada en España por sustracción de menores. El Tribunal Supremo cree que se vulneraron varios convenios internacionales y el interés superior de los hijos. El fallo provocó que los dos hermanos se separaran. El pequeño vive con su padre en Italia, el mayor con la madre en España. Recordemos que además se mantiene abierto un proceso penal contra el marido de Juana Rivas, acusado de maltratar a los hijos, según ella denunció. Y cuarta, dimite el ministro de Agricultura de Ucrania, que está acusado de corrupción. Mykola Solsky está en el ojo del huracán por una supuesta apropiación indebida de un terreno de propiedad estatal por valor de 5 millones de euros. Anticorrupción pidió para él prisión preventiva bajo fianza de 4,7 millones. Han pasado 26 horas de la publicación de la carta de Sánchez a la ciudadanía, anunciando que suspende su agenda pública hasta el lunes para reflexionar junto a su esposa si le merece la pena o no seguir siendo presidente del gobierno. Es una situación realmente extraña. Todo lo que está ocurriendo en torno a Sánchez es extraño. Estamos hablando de alguien que fue depuesto como secretario general, volvió tras triunfar en unas primarias, de alguien que fue capaz de sacar adelante una moción de censura, la primera de la democracia, de alguien que ha cruzado muchas líneas rojas. Desde las 7:00 de la tarde de ayer tenemos muchos interrogantes. En los próximos minutos vamos a tratar de dar respuesta a ciertas preguntas cruciales. Y es que en el momento en el que Sánchez anunció su decisión de reflexionar, pues un terremoto se ha adueñado de la opinión pública y política en España. Por un lado, pilló por sorpresa, claro, a prácticamente todo el mundo, incluido a los suyos. Yolanda Díaz tuvo que salir a toda prisa del acto de presentación de un libro en cuanto conoció la noticia. El séquito más cercano al presidente estaba reunido en Moncloa, eso sí. Lo que cuentan algunos es que su núcleo duro estuvo tratando de convencerle de que no dimitiera ayer mismo. Eso cuentan. La estrategia del PSOE, que se ha vuelto a ver sorprendido, está optando por pedir a sus simpatizantes que apoyen al presidente, que salgan a la calle. El primero que ha levantado esa bandera ha sido Rodríguez Zapatero, ya estamos todas, lo ha hecho en la cadena SER, claro. Ha dicho que no hay que quedarse quieto, escucha.
No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados, porque esto es un debate público. Un debate público. Hay que comprender y respetar al presidente. Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto, en favor de la justicia. Hay que apoyarle, arroparle. Claro que vale la pena, Pedro.
¿Por qué habla tan raro? Bueno, acto seguido se han convocado movilizaciones para mañana. Este es el mensaje que están moviendo algunas agrupaciones del PSOE. El sábado 27 a las 11, todos a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz para defender la democracia y a nuestro país frente al odio. No todo vale, todos a Ferraz. Puigdemont y Otegi y los socios tampoco entendían lo que estaba pasando. Los dos le han pedido que siga. Pulsemos se atrevió a lanzar la idea, que coba cada vez más fuerza, de una moción de confianza. Al lado de la oposición, Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de haber escogido el camino de la victimización y polarizar más a la ciudadanía.
Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno.
¿Y ahora qué? ¿Es una táctica, un teatro? ¿Cómo afecta esto a las elecciones en Cataluña? ¿Qué pretende Sánchez? Y claro, si dimite, si se va, ¿se convocarán elecciones? Se ha cumplido ya el primero de los 5 días de reflexión de su persona junto a su esposa. Sinceramente, nadie entiende nada ni sabe qué tiene el presidente en la cabeza. Esta mañana la propia María Jesús Montero, que pertenece al núcleo duro, te lo juro, ha admitido que todos desconocían la carta. De hecho, desde Moncloa están tratando de montar un relato épico para defender la posición del jefe. Dicen que Sánchez está realmente afectado y que ha llegado al límite, hasta el punto de que su intención inicial era dimitir sin consultarlo. Al parecer, dicen, los suyos le frenaron, la respuesta fue la carta que él mismo escribió de su puño y letra. Insisto, desde el entorno de Sánchez quieren controlar el relato, manejar lo que se cuenta, introducir un componente épico. Por eso dicen que Sánchez estaba decidido a irse ayer mismo. Eso es lo que nos cuentan. ¿Te lo crees? Es complicado pensar que alguien con la personalidad de Sánchez, una persona a la que nadie le replica, vamos, que se le ocurra, se le convenza para que dé marcha atrás. Bueno, el lunes saldremos de dudas. ¿Se quedará? ¿Se irá? Claro, y si el presidente del gobierno dimite, vamos a hablar de derecho. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice la norma? Rafael Murillo es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo. Rafael, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
No entramos en consideraciones políticas y de tertulia, para eso estamos los demás, sino vamos a hablar de derecho, por favor, Rafael.
Sí, cómo no.
Poniéndonos en una situación de que dimitiera, ¿qué pasa? ¿Queda un gobierno en funciones? ¿Qué plazos manejamos, profesor?
Sí, efectivamente, es lo que dice la norma, que el gobierno, que en este caso habría cesado, porque la dimisión del presidente lleva consigo que cesa todo el gobierno, se aplicaría la misma normativa que es el artículo 24.1 de la ley del gobierno, donde entrarían funciones el gobierno. Entonces, si él presenta la dimisión, lo que se tendría que poner en marcha es el artículo 99 de la Constitución, que es cuando dimitió Suárez, que es lo mismo que pasó en aquel momento. Entonces, el rey tendría que empezar a tener conversaciones con los líderes de los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria y proponer un candidato para su investidura.
¿La presidencia en funciones recaería sobre la vicepresidenta primera, en este caso, María Jesús Montero?
No. Seguía siendo Sánchez presidente del gobierno en funciones.
¿Aunque dimitiera?
Aunque dimitiera, sí. El gobierno se mantiene en funciones y el gobierno entra a formar parte del presidente del gobierno. Solamente entraría a ser parte de la vicepresidenta primera si falleciera.
Ya,
nada más.
No, no, Dios me libre.
O sea, el gobierno sigue estando en funciones, pero sigue estando íntegramente.
Ajá. A nivel legislativo, para aprobar leyes y demás, ¿qué limitaciones hay?
Ninguna, porque no puede hacer prácticamente nada. No pueden ni disolver las cámaras el gobierno en funciones, en ese sentido. Con lo cual, hasta que no hubiera otra vez gobierno, no se puede hacer prácticamente nada. Sería un gobierno de mera aplicación de los asuntos de trámite que se hubieran realizado, así lo dice la propia ley, ¿no?
¿Y convocar elecciones?
No podría convocar elecciones o gobierno en funciones. Tampoco, porque no puede disolver las cámaras. O sea, habría que esperar. Entonces, por eso, la idea que yo me planteo es o bien sigue adelante o bien disuelve las cámaras. Es la posibilidad que tiene para que haya elecciones antes de presentar la dimisión, claro.
Ya. ¿Cuál es el calendario para esas elecciones, en caso de
pues
que...?
Pues el calendario sería, primero, no se pueden disolver las cámaras hasta finales del mes de mayo. Porque la Constitución es muy clara y dice que no se puede disolver la Cámara hasta que no haya transcurrido un plazo de un año desde la convocatoria. Entonces, hasta finales de mayo no se puede hacer. Y luego habría desde 54 días hasta 60 días para la celebración y la convocatoria de elecciones. Ese sería el plazo. O sea, estaríamos a finales de julio o principios de agosto. No sé si quiero recordar.
Y una última cuestión, profesor. ¿Podría plantear una moción, una cuestión de confianza? ¿Cómo sería esto?
Vamos a ver, la cuestión de confianza es una figura un poco peculiar y extraña por lo que dice el artículo correspondiente, que es el 112 de la Constitución. Porque la cuestión de confianza, que es una decisión exclusiva del presidente, si bien tomada en Consejo de Ministros, que es un tema que había que explicar un poco qué significa esto, pero bueno, dice que solamente podría versar la cuestión de confianza sobre su programa, es decir, sobre materias que haya tratado a la hora de la investidura, y a continuación dice sobre una declaración de política general. Hombre, una declaración de política general que va a preguntar a las cámaras, ¿me siguen ustedes manteniendo la confianza cuando ya la tengo? Entonces, es una declaración de política general, es algún tema relevante para todos los españoles, no su situación personal. Con lo cual lo veo un poco complicado en su encuadre, pero por poder hacerlo, lo podría hacer, pero yo lo veo complicado.
Y ahora, si me permite, profesor Murillo, una valoración casi casi personal, y más allá de, sin meternos en ningún berenjenal, esto no es un caos.
Es un auténtico caos.
Vale.
En fin. Es que además, le voy a decir, porque también es un tema, es que está al margen de cualquier procedimiento institucional y de relaciones entre las diferentes instituciones. Parece ser que, menos mal, por lo que he leído en la prensa, a la cual le tiene tanto miedo, es que al menos se lo comunicó a su majestad el rey.
Sí, no sé, todavía hay que darle las gracias. En fin, Rafael Murillo, claro, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias por la clase tan clarita y tan concreta, profesor.
Nada, un abrazo muy fuerte.
Buenas noches. Bueno, ya sabemos los plazos, ya sabemos lo que puede hacer o lo que no ante una hipotética dimisión de Sánchez, pero ¿esto afecta a las elecciones, por ejemplo, elecciones europeas del 9 de junio? Esa es otra. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. La hipotética dimisión de Pedro Sánchez, si se produce, abre algunos interrogantes que no son exclusivamente nacionales. Hoy en varios artículos de prensa ha empezado a correr el rumor de un posible puesto en Europa. Es verdad que no es la primera vez que suena el nombre del todavía presidente español, pero en un principio Teresa Rivera sigue siendo la candidata socialista a un puesto comunitario. Su candidatura se va o se iba a ratificar este sábado, pero si finalmente Sánchez dimite, podría convertirse en el principal rival de Antonio Costa o de Mario Draghi a la presidencia del Consejo Europeo. Y aunque ellos son los favoritos, la elección de Sánchez le permitiría colocar a Teresa Rivera al frente de una cartera importante en el ámbito de la energía o del cambio climático. Por lo tanto, si Sánchez anuncia su dimisión el próximo lunes, como hemos dicho, no podría disolver las Cortes hasta el próximo 29 de mayo y unos hipotéticos comicios nacionales serían convocados después de las elecciones europeas del 9 de junio. Por lo tanto, las negociaciones de los cargos de la cúpula comunitaria coincidirían con un periodo en funciones del presidente que podría aprovechar para postularse a un nuevo cargo internacional, tal y como ha hecho, por ejemplo, el primer ministro holandés, Mark Rutte, como secretario general de la OTAN.
Claro, lo complicado es, si dimite por un asunto de corrupción, ¿le van a aceptar con ese mismo asunto de corrupción en la mochila presentarse a otra cosa en las instituciones europeas? Bueno, más allá de si Sánchez dimite o no, y qué pasará si lo hace, muchos creen que esto forma parte del show de Sánchez. Lo decía el propio presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.
Enorme irresponsabilidad en un país donde hay millones de personas que tienen problemas, que el presidente del gobierno decida coger 5 días para pensar si quiere seguir o no quiere seguir. Y es que nadie se cree a Sánchez. Ha mentido durante 5 años de mandato y lógicamente pues todo el mundo piensa que forma parte de, bueno, del show de Sánchez.
¿Alguna aclaración? Primero, en la carta Sánchez acusa a la oposición de ataques continuos hacia él mismo, hacia su esposa, Begoña Gómez. Es cierto que varios miembros del PP han cargado duramente contra la mujer del presidente, aunque Feijóo optó por un perfil bastante más bajo en este asunto. Esos ataques también son una práctica habitual entre el PSOE y sus socios, que atizan a Díaz Ayuso y a su pareja, fíjate, a su hermano, a la propia esposa de Feijóo.
Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta?
Pues no, no fue verdad. Sánchez señala a los medios críticos con él, nos acusa de ser de ultraderecha, me muerdo la lengua, y nos sitúa a todos los que no pensamos igual en lo que bautizó como la fachosfera. Bueno, periódicos como Le Figaro, Le Monde, La Nación en Argentina, la BBC en Inglaterra, el Financial Times, incluyeron en sus titulares la corrupción, investigación por corrupción de su esposa. Y tercera aclaración, Begoña Gómez está siendo investigada por un supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción entre empresas. ¿Esto qué supone? Gonzalo Zaballo, otra vez.
Pues Ángel, está acusada de esos cargos, lo has contado tú en COPE, por sus relaciones con varias empresas que se han beneficiado de contratos con el gobierno. Ante esta suposición, la organización Manos Limpias presenta una denuncia basada en informaciones periodísticas, según ha confirmado hoy, y el juez la ha admitido a trámite para investigarla. Aunque esta misma mañana la Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido que se archive porque no se les había informado de la decisión, que suele ser lo habitual. Ojo, admisión a trámite no significa que la denuncia vaya a tener recorrido. Igual si lo tiene, o igual no. Pero en la sesión de control de ayer, Ángel, la cara del presidente y de sus ministros eran un poema.
¿Victimización, teatro o hay algo más? Bueno, contemplado el primer escenario y hechas las aclaraciones, la siguiente pregunta importante es ¿cómo afecta esto a las elecciones en Cataluña?
Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, así que le entiendo perfectamente, pero durante todo este tiempo hemos visto cómo se perseguía, se espiaba, se pegaba, se difamaba al independentismo. Incluso hoy en día hay gente exiliada porque se la acusa de terrorismo.
Exiliada porque se han ido por cobarde, rufián, cuidado, ¿eh? Bueno, la sacudida que ha recibido el tablero político en las últimas horas tras el anuncio de Sánchez afecta a la campaña en Cataluña, que se inicia ya, esta misma noche. Aquí todos barren hacia lo suyo, aunque a veces, sinceramente, no tenga ni pie ni cabeza. Bueno, Sánchez puede dimitir, seguir, someterse a esa cuestión de confianza en el Congreso. Esto podría tener lugar unos días antes de las elecciones catalanas. Sí, sí, esto va a toda pastilla. Hoy por la mañana, Salvador Illa ha querido lanzar una reflexión sobre los asuntos que trata Sánchez en su carta.
Y yo quiero hoy empezar con una condena rotunda a esta concepción de la política como ocupación del poder al precio que sea. Y con una llamada a la reflexión colectiva.
Claro, oído así, sin saber quién es, dices, estará refiriendo al propio Sánchez, ¿no? No sé. Bueno, Illa ha insinuado que él también ha sido víctima de acusaciones infundadas en la comisión del caso Coldo, cuando Esquerra Republicana y Junts le acusaban tratando de desgastar al PSC. Ojo, y son los socios, ¿eh? Bueno, escucha lo que contestaba el exministro de Sanidad y su exjefe de gabinete al ser preguntados por ese gran socialista, Coldo.
Vi en el ministerio una sola vez al señor Coldo García. Le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos.
¿Le conocían del partido?
Yo había oído hablar de él, pero yo no lo había visto.
¿Entonces se conocían del gobierno?
No, de nada. Yo no.
¿Entonces quién le dijo, oye, va a ir mi asesor? ¿Le llamó el ministro Ábalos?
Y el ministro, y Illa...
¿Le dijo que recibiera a Coldo?
Me dijo, te llamará Coldo.
¡Ah!
A la espera de ver cómo afecta este caso a Illa, la primera consecuencia del anuncio de Sánchez es que el presidente no participa en la apertura de campaña electoral del PSC, lo está pensando, previsto para hoy. Lo van a hacer en Sabadell. Tampoco estará el domingo en Santa Coloma de Gramenet. Aún así, más allá de la decisión, ¿qué pretende con su anuncio? Preguntemos al experto. Isaac Hernández es politólogo, experto en comunicación y marketing político. Ha trabajado como asesor en varias campañas electorales. Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel y oyente.
A nivel de método, de forma, de comunicación política, ¿esto de la carta es nuevo? Es, por lo menos aquí en España, sí, ¿no?
Sí, se habla de que es un movimiento inaudito, ¿no? Pero hablamos de estrategia, y en estrategias al final hay muchas formas de llevarlas a cabo. Tampoco voy yo ahora, después de pasadas 20, casi 24 horas, ¿no?, con todo lo que se está comentando y ver y hacer. Pero hoy en día en la guerra política vale todo, ¿eh? En las campañas políticas, entre comillas, vale todo. Hemos pasado de la ideología al producto político. Hemos pasado de hablar de campañas a guerras electorales. Entonces, en la guerra todo vale. Si hay que morder, se muerde. Y si hay que afrontar de cualquier manera con tal de conseguir el poder, pues lo se hace, ¿no? Sí. A veces, ¿qué pasa? Que queda muy bien de cara a la galería, pues, bueno, el interés ciudadano y todo esto, ¿no? Pero al final la gente que se mete en política, a cualquier nivel, es para gobernar.
Claro.
Y esa es la realidad.
Isaac, sin entrar en valoraciones de tertuliano, para entenderlo, sí, sino sencillamente como experto politólogo, ¿qué impacto puede tener esa carta? ¿Lo que puede pretender una ola de solidaridad?
Pues fíjate el impacto que está generando, que tú y yo estamos hablando ahora mismo de esto, ¿no?
Y todo el mundo, claro.
Y todo el mundo. Claro. Por lo tanto, objetivo uno, si se ha buscado ese, cumplido totalmente. Yo creo que hay muchas variantes en esta ecuación. Yo lo he comentado con varios compañeros hoy. Yo creo que hay un llamamiento también al rearme de filas. Venimos de una pérdida de poder territorial tremenda del Partido Socialista a nivel nacional, en las municipales. Al margen de que se consiga después el gobierno por medio de pactos, se pierde en Galicia, resultados en País Vasco no del todo buenos, o más bien malos, ¿no? Y claro, afrontamos también Cataluña y Europea con un partido con voces disonantes y demás. Yo creo que hay una parte importante de movimiento y de llamamiento a la unificación de la izquierda y a la unificación del Partido Socialista. Eso no me cabe ninguna duda.
En la carta menciona varias veces el amor. Este punto sentimental, hasta decir estoy profundamente enamorado, etcétera, ¿esto qué efecto tiene? Este tipo de cosas tan sumamente personales en una reacción política.
Claro, el 85% de las decisiones del ser humano son irracionales, Ángel. Y dentro de esa irracionalidad está el mundo de las emociones. La gente se mueve más por emociones que por razonamiento. Al final la gente decide también con un poco de sensatez, pero estamos hablando de estadísticas, de momentos, y las emociones juegan un papel fundamental. Y bueno, venimos, imagínate, en el mundo de Argentina, ¿no? Ahora recientemente con Milei, ¿no? Le preguntan a uno de cada cuatro votantes de la gente que votó a Milei y dicen que no saben por qué lo votó. O sea, que estamos hablando de ciencia hoy aplicada en una carta, en un mensaje. Todo eso que se escribió ahí está, yo estoy seguramente, perfectamente medido.
Ya.
Pedro Sánchez es un estratega y más allá de que pueda gustar o no, yo no creo que dé puntada sin hilo a la hora de publicar una carta. Es que nos ha sorprendido no solo a los de fuera, sino a sus propios compañeros.
Sí, sí. Bueno, sí.
Se busca la emoción y después también se busca en el mundo del marketing, se llama el mundo secreto, ¿no? Si yo te mantengo 4 días en vilo cuando te doy la noticia, pues te tengo 4 días de una manera, digamos, enganchado a lo que pueda suceder, que eso vale muchísimo en el mundo de la comunicación política.
¿La victimización funciona?
Sí, lo que funciona y se usa mucho porque al final la gente tiende a asociarse al más débil. Pero yo no, francamente, en mi opinión, yo no creo que Sánchez busque una victimización. Cuando estaba comentando el señor que estaba escuchando antes con ustedes en antena, para pensar que también la victimización puede haber ido también al lado de la derecha en España, ¿no? Con las acusaciones también a la mujer de Feijóo, a la pareja de Ayuso. Y al final la gente ya no sabe a quién arrimarse o con quién se junta que pueda estar llorando más, ¿no? Yo creo que la política, la gente vota al líder por 3 dimensiones, fuerza, por cercanía y por confianza. Si yo pierdo la fuerza, he perdido una pata importante de mi proyecto político. Y por eso digo que hay que estar un poco al lunes a ver en qué queda todo esto.
Fuerza, cercanía y confianza. Yo fuerza puedo entender que se le vote después de lo que ha conseguido en situaciones increíbles. Sí, sí. Lo de la confianza es una cuestión muy subjetiva. ¿Pero Pedro Sánchez emite cercanía?
No, pero
ya, hay que ver todo, ¿no? Claro.
A ver, si le preguntas a uno del Partido Popular, seguramente te diga que no, Ángel. Pero si le preguntas a uno del Partido Socialista, pues te puede decir que sí. Claro, que esto también va un poco por el mundo de la polarización a la que hemos llegado, ¿no? En política, en medios de comunicación y demás. Uh-huh. Yo creo que Pedro Sánchez lleva sorprendiéndonos durante muchos años. Yo creo que puede ser esta o no lo sé la verdad, pero que puede ser otro capítulo más. Se habla mucho de dimisión, yo creo que le ha invitado o él se auto ha invitado, ¿no?, al mundo de la reflexión, pero yo creo que estamos ante una miniserie de 2 o 3 capítulos que va a continuar a partir del lunes. Yo no veo a un Pedro Sánchez dimitiendo. Eso daría también un aire de, digamos, de reconocer una derrota, de no haber podido afrontar un gobierno enfrentándose al mundo de la derecha, o lo que él llama ultraderecha. Por lo tanto, no lo veo dimitiendo, y yo sí lo veo pues continuando. No sé en qué forma, ya, ni manera, porque no lo sé yo, ni lo sabe nadie, ¿no?, salvo él, ¿no?
Veremos, sí, porque cualquiera se meta ahí adentro. Y la última, y en parte ya me la has respondido antes, Isaac.
Sí,
Sánchez
sí.
Maneja bien el marketing, la comunicación política y la estrategia?
Yo creo que sí, mira, Ángel, aquella campaña que él hacía con el Haz que pase, no sé si te acordaremos, hace mucho de ello, que se hablaba que era una especie de copia campaña americana, yo creo que Pedro Sánchez ha sido un iniciador del mundo del marketing político en España, cuando hace aquí apenas 10 años casi ni se hablaba de eso, ¿eh? Hoy hablamos de marketing político y parece que es una cosa que lleva muchos años. Y hay que ver el formato de cómo él maneja los tiempos, los medios, las sorpresas. Se hace muy poco, en el momento cuando destituye incluso a ministros, sorprende a todo el mundo, juega mucho con el factor sorpresa y que al final, pues yo creo que maneja muy bien los tiempos. También lo hacen ya hoy en día muchos candidatos, ¿no? Pero creo que Pedro Sánchez juega mucho con ese tipo de cosas. Yo no sé si estará dolido, no lo sé, eso lo sabe solamente él. Y que habrá que ver cómo queda esto del lunes. Pero desde luego que vamos a estar entretenidos hasta el lunes, seguro.
Y después, Isaac Hernández, politólogo, experto en comunicación y marketing político. Muy interesante. Gracias, Isaac.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós.
Pedro Sánchez acostumbra a sorprender. Y su última ocurrencia no iba a ser una excepción. Se presenta como una víctima ante las diligencias judiciales abiertas con su mujer. Intenta ocultar los problemas de su gobierno, sometido a Puigdemont, sin presupuestos, caso Coldo, caso Pegasus. El lunes saldremos de dudas, pero es verdad que el espectáculo continuará. Sí, dimisión, cuestión de confianza. Bueno, de momento en el aire está el futuro, sin duda, el futuro de España y la posibilidad, quién sabe, no sé cómo, de unas nuevas elecciones. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Ahora mismo todos son incógnitas, pero ¿te atreves a hacer una apuesta? ¿Cuál es tu apuesta, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como te puedes imaginar, España y los periodistas en especial están en suspenso, pendientes de la decisión del presidente. Y si hubiera que hacer apuestas, yo te diría que ahora están al 50%. Curiosamente, es el centro-derecha, la derecha, la que más se inclina por la hipótesis de la estrategia, de la táctica puramente electoral, del desvío de atención, de una maniobra para reagrupar las filas de la izquierda y el independentismo y lanzar a partir del lunes una nueva embestida contra la alternativa, contra el Estado de Derecho, los jueces y contra lo que él llama la derecha y la ultraderecha. Bien, esto es lo que cree la mayoría de la derecha, pero en la izquierda, y he consultado a gente, incluso a diputados que votaron la investidura de Sánchez, creen que su hartazgo es sincero, que se va a ir, que va a decir que no puede más. Y ya cuando le preguntas las causas, más allá de lo personal, pues aparecen en el horizonte muchas elucubraciones. Desde el horizonte judicial, que se complica con los casos que hay, que sabemos, y con los que no sabemos, incluyendo las investigaciones de Pegasus reabiertas y el hackeo del móvil del presidente, lo que pueda haber ahí, pasando por el horizonte parlamentario tan complicado, por el hecho de que Puigdemont tenga la llave y le haga sudar sangre en cada votación. En fin, él ha podido tener muchas motivaciones para dimitir, y a partir de que dimita se habrá un periodo de interinidad que nos llevará o no a una investidura o unas elecciones, a agotar la legislatura o a acabar con el sanchismo. Vamos a ver lo que pasa el lunes. A lo que no hay derecho es que a un hombre tenga a toda la nación en suspenso, pendiente de los caprichos de su narcisismo.
Tiempo para noticias positivas con Telefónica.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Sí, la conectividad del futuro es una realidad gracias a Telefónica, porque en su centenario la compañía ha encendido una red puntera que desde la innovación constante impulsa a nuestro país hacia el liderazgo tecnológico de un futuro mucho más prometedor. Una red más rápida, eficiente, sostenible, abierta y programable, que promete traernos muchas cosas buenas en el futuro. Felicidades a Telefónica por este centenario, por 100 años más, imaginando un futuro juntos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sánchez se marcha? ¿O no?
puede dimitir directamente, puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse o sí, puede someterse a una cuestión de confianza, o puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE La Última Hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 10 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Enemigos en el mundo civilizado.
El Nilo es una obsesión.
Hermanos en una tierra salvaje.
Necesito volver y quiero que tú me acompañes.
Juntos harán historia.
Sé que lo he encontrado. Sé que es la fuente del Nilo.
Las montañas de la luna. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los trabajadores españoles destinamos casi un 40% del salario para pagar impuestos. Ojo de media, que hay muchos que más. España es el cuarto de la OCDE en el que más se ha incrementado la carga fiscal y el segundo en el que más han subido las cotizaciones sociales. Cifras que confirman los economistas españoles. Las familias de clase media son las más afectadas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las rentas medias tienen que destinar hasta un tercio de sus ingresos a pagar los impuestos. Es el IRPF el que más pesa, seguido del IVA, a lo que hay que añadir figuras como impuestos especiales al alcohol, a la electricidad, al tabaco o la tasa de basuras. Así, un hogar con dos hijos en el que entren 3.600 euros mensuales tendrá que pagar 1.153 euros en impuestos. Es la factura fiscal. El impacto es considerable, pero la coyuntura económica deja poco margen. Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas.
Con este nivel de déficit difícilmente puedes hacer reformas, y cuando haces reformas no sabes las consecuencias que tienen.
La diversidad de impuestos estatales, autonómicos y locales corrigen la progresividad del IRPF, elevando la factura fiscal de las rentas bajas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Esto para hacernos una idea de lo que pagamos en impuestos.
Bueno, nos hacemos una idea y más en estas fechas, ¿no? Tú no te estás haciendo...
Ante lo que viene, sí.
No te estás haciendo una idea.
Me da miedo llamar hasta la gestoría, sí.
Es pasmoso, ¿no? Ese 30%, ese 40% de media del salario de la clase media, que te recuerdo que en España la clase media es aquella que gana desde 23.000 euros brutos al año hasta 50.000 euros brutos al año, porque a partir de los 52.000 ya eres rico. En fin, no somos conscientes del enorme coste que que tiene Ángel nuestro estado de bienestar, ni de la cantidad de dinero que despilfarra, ¿no? Y es muy urgente un gasto público con criterios de eficiencia, porque cada vez hay menos clase media, lo explicaba muy bien Marta, ¿no? Hay pocos ricos riquísimos, y lo estamos viendo en los últimos años, y unas enormes bolsas de pobreza. Y luego la clase media es la que mantiene los países. La clase media, Ángel, es la que quiere progresar en la vida, es la que quiere una casa mejor, un coche mejor, la que se puede gastar en un extra en un restaurante, en unas vacaciones, es la que dinamiza la economía. Cuando tú te cargas la clase media porque quieres tener una clase media baja mucho más potente, estás destruyendo un país.
Demoledor dato, Pilar. Para hacernos una idea, mira, la gasolina vuelve a marcar máximos. En lo que va de año se ha encarecido un 10%. Después de tres meses al alza, esta semana ha alcanzado un nuevo máximo. Hoy nos cuesta 92 euros llenar un depósito de 55 litros. Fernando Mañueco.
El precio medio de la gasolina alcanza ya su nivel más alto desde mediados de octubre. Ha encadenado tres meses al alza. El litro de gasolina sin plomo se ha encarecido un 0,6%. En la última semana se paga ya a 1,68 euros por litro en las estaciones de servicio. Acumula una subida del 10% en lo que va de año. El litro de diésel se ha abaratado ligeramente hasta un precio medio de 1,56 euros. Llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta cerca de 93 euros, casi dos más que hace un año. Pese a las últimas subidas, los carburantes se encuentran todavía lejos de su máximo histórico, que tocaron en el verano de 2022. Llegaron a superar los 2,10 euros por litro.
Ojo, que viene el verano.
Sí, sí, bueno, primero, recordar a todo el mundo, Ángel, que algo más del 50% de lo que cuesta el litro de gasolina son impuestos.
Hombre.
Hablando de impuestos, ¿no? Y dicho eso, recuerda que Bank of America ya alertó, y alguna entidad financiera más también, de que podríamos ver subidas en los precios del barril del petróleo en las cercanías de los 95 dólares el barril, por dos cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con la geopolítica y esas dos guerras, la guerra de Ucrania y la guerra entre Israel, Gaza, y vamos a ver qué es lo que hace o no hace Irán y cómo sigue eso. Y en segundo lugar, por la desaceleración que todavía hay económica en algunas grandes economías de la Unión Europea, por ejemplo, Alemania.
Los titulados en formación profesional tienen una tasa de actividad y de empleo por encima de la media. ¿Qué estudios tienen más empleabilidad? Susana Moneo.
Los jóvenes de entre 25 y 29 años con una FP en grado medio presentan una tasa de empleo del 73% frente al 68% de la media de los jóvenes de su edad. En el caso de la superior, la tasa llega al 82% frente al 77%. Lo reflejan los datos de un estudio de la Fundación San Pablo CEU.
Es que el mercado cada vez es más especializado y exige a titulados preparados y con esa formación práctica que les da la formación profesional.
Es Luis Martínez Abarca, director de FP del CEU. Son estudios adaptados a las necesidades de las empresas y no tienen techo.
Desde la formación profesional pueden continuar su carrera, su formación, hacia grados universitarios, hacia especializaciones, y poderse lograr, por lo tanto, un futuro profesional muy prometedor.
La industria y la tecnología concentran la mayor parte de la demanda de profesionales.
¿Qué te parece?
Pues me parece una idea fantástica.
Muy interesante.
Bueno, claro, o sea, lo que estamos viendo, Ángel, y tú lo has visto con tus hijos, lo ves con tus hijos, yo lo veo con la mía, es que ¿qué hemos pedido siempre? Que estudien aquello que les permita una inserción razonable en el mercado laboral y que esto les permita tener una carrera en ese mercado laboral, ¿no? Porque la formación continua yo también creo que ya forma parte de la vida, desde luego, de nuestros hijos, ¿no? Lo explicaba muy bien el profesor del CEU. Usted empieza primero por una FP que sabe que demandan las empresas y a partir de ahí usted puede seguir formándose a lo largo de la vida.
O currar.
Claro. Bueno, claro, formándote, currando, estás currando. Porque yo creo que primero hay que desmitificar que aquí solo aquellos que tienen carreras superiores se colocan y tienen buenos sueldos, efectivamente. Y lo segundo que hay que decir, que es que aquel que más trabaja normalmente gana más. Es decir, como estamos a dos telediarios y medio que digan que esto de trabajar es facha, que sepa la gente que normalmente cuando trabajas progresas más en la vida, no cuando trabajas menos.
De la barra libre de Madrid, donde los comercios tienen absoluta libertad para establecer sus horarios y días de atención al público, a los apenas 4 días festivos al año autorizados para la apertura en Navarra. Depende de la comunidad donde vivamos, podemos ir a comprar un domingo o no. El debate sobre los horarios de apertura de los comercios ha vuelto, la polémica la ha reavivado la alcaldesa de Jerez, presidenta de la FEMP, María José García Pelayo. Ha pedido a los establecimientos de su ciudad que no abran ni el último día de la semana ni cuando sea fiesta. La ley recoge que son las comunidades autónomas las que establecen los horarios en las regiones, pero, como en todo, hay opiniones. Los propios comerciantes no se ponen de acuerdo. Teresa tiene una librería en Ávila, lleva 40 años al frente. Es partidaria de que les dejen abrir cuando quieran.
Yo soy autónoma y si no abro, no como. Hombre, tengo que abrir porque tengo un negocio con prensa diaria, entre otras cosas, y tengo que abrir todos los días. Ya me gustaría a mí poder descansar sábados, domingos y de todo. Cada persona en su trabajo sabe lo que tiene, lo que quiere y lo que es. Yo llevo sin vacaciones ni se sabe.
No todos apuestan por esa fórmula. Óscar tiene una cerrajería en Madrid. Para él es importante tener descanso.
Al igual que hace falta tiempo, ¿no?, para emplear el trabajo, hace falta también tiempo para descansar y poder rendir en el mismo trabajo. ¿En qué consiste el descanso? Básicamente en poder disfrutar de la familia, ¿no?, que es lo que suele dar más energía y por tanto, rendir más en el trabajo. Por nuestra parte, tanto los domingos en este caso como los festivos, sí que es necesario tomarlos como descanso.
En algunos casos, para algunos comercios, como el de Pilar, abrir los domingos es fundamental porque el negocio puede depender de ello. Tiene una peluquería en Valencia.
Aquí, sobre todo, los domingos se hacen las comuniones. Hay muchos sitios. Yo tengo que abrir un domingo porque la gente, al final, ¿qué hace? Pues se arreglan ellas y cambian un poco la forma de hacer las cosas, ¿sabes? Y con las ventas pasa exactamente lo mismo. Si la gente hoy en día por internet están comprando sábados, domingos, noches, de madrugada, pues que si nosotros no estamos dando el servicio...
La propia Pilar aporta una propuesta que puede ser interesante, que los horarios sean flexibles.
Según los tiempos, pues tenemos que ir funcionando. Lo que tienen que hacer es regular un poco los contratos. O sea, que den trabajo los fines de semana a los niños que estudian y que quieren el fin de semana empezar a meterse en el mundo laboral, porque les viene bien. La conciliación familiar no es la misma gente joven que pues gente mayor que tiene niños pequeños.
Pilar... ¿Estamos hablando de libertad?
Por supuesto. Por supuesto, estamos hablando de libertad y estamos hablando de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero lo primero es libertad. Claro que alguien que tiene un negocio tiene que decidir cuándo es el mejor momento para tener abierto ese negocio. Me parece muy interesante la propuesta de esta señora peluquera de Valencia, Pilar, ¿no? Porque cuántas veces hemos dicho aquí que nadie espera que un padre de familia con 3 hijos e hipoteca esté trabajando en un McDonald's en Estados Unidos. ¿Quién trabaja en los McDonald's en Estados Unidos? Los estudiantes.
Y jubilados.
Y los jubilados. Estás en el instituto, sí, y trabajas los fines de semana. Estás en la uni y trabajas los fines de semana y te ganas un dinero. Pero aquí no. Aquí se espera que tengas un sueldo de padre de familia, 3 hijos e hipoteca. Entonces tú estás restringiendo el mercado laboral y estás impidiendo que jóvenes empiecen a trabajar y a ganar su dinerillo. Habrá quien lo quiera, habrá que puedan vivir sin hacer eso, pero seguro que hay mucha gente que sí que quiere.
Es cada comunidad autónoma quien tiene la legitimidad, la potestad para elegir esos horarios, esos cierres. ¿Cómo está actualmente la ley? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues la ley a nivel nacional es clara, defiende la libertad de horarios dentro del marco establecido, o sea, de lunes a sábado. Y a la hora de permitir la apertura de los domingos o festivos, pone un límite, 16 como máximo en todo el año. Pero la norma otorga, como decías, Ángel, competencia en esta materia a las propias regiones para que sea cada una quien lo gestione respetando esos límites establecidos por el texto legal. Ahí es donde está el principal abanico. Además de los casos extremos, digámoslo así, de Madrid y Navarra, entre medias nos encontramos una mayoría de regiones que se mueven en torno a la docena de domingos y festivos de apertura anuales, y excepciones como Andalucía y la región de Murcia, que han ido ampliando poco a poco el calendario hasta alcanzar esos 16 domingos y festivos. Pero esto hay que añadirle otra salvedad, una que pueden incluir las propias comunidades autónomas o los ayuntamientos. La figura conocida como zonas de gran afluencia turística. ¿Qué significa esto? Pues libertad absoluta para que los comercios implanten su horario en estas áreas. Fue impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy. Implantar esta zona de gran afluencia turística es precisamente ahora mismo el problema en Jerez, porque la alcaldesa, lo comentabas Ángel, quiere evitar que la ciudad forme parte de ella y así que los comercios pues terminen cerrando domingo y festivos.
Esther Lorente es abogada experta en consumo y nos va a tratar de solucionar algunas dudas sobre esta ley. Esther, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si yo soy un comerciante de barrio y quiero poner mi horario, ¿a qué norma me tengo que ceñir? ¿Nacional, autonómica, al ayuntamiento?
Mira, para que se entienda, como que las leyes, como es una pirámide, ¿no? Empezamos por la ley estatal, que es la ley de horarios comerciales del 2004, pero como bien estabais diciendo, esto se cedió a las comunidades autónomas y después a cada municipio. Tiene una explicación, y es que cada municipio pues, se conoce un poco cómo camina la ciudad y deciden un poco dentro del abanico que permita la ley. Pero si tú quieres abrir un establecimiento, lo que tendrás que hacer es mirar la comunidad autónoma en la que estás y buscar en cualquier plataforma web, verás toda la normativa aplicable.
Esther, buenas noches. De lo que dice, podemos entender que si un municipio quiere cambiar la norma como ha propuesto la alcaldesa de Jerez, ¿no puede hacerlo o sí?
Vale, para cambiarlo o para que se amplíe este, como bien estabais explicando, ¿no?, a que sea declarada una zona de gran afluencia turística, tendría que cumplir una serie de requisitos. No basta con salir y decirlo públicamente, sino que hay que cumplir una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 5 de la ley. Pues, por ejemplo, no vamos a entrar a determinarlos, pero, por ejemplo, pues que la ciudad haya sido o que haya... Es eso, que haya sido, que contenga bienes de declarados patrimonio de la humanidad. Las zonas fronterizas, las zonas donde, por ejemplo, se vaya a hacer un gran evento deportivo o cultural. Claro, habrá que ver el caso concreto. Entonces, aventurarnos genéricamente, yo creo que es arriesgado.
¿La ley ofrece libertad para poner el horario o hay un mínimo para poder abrir?
Bueno, he establecido unos mínimos de 90 horas a la semana. Supongo que también un poco para evitar que se hagan establecimientos que en realidad son poco ortodoxos, que no son establecimientos abiertos al público, sino que son más bien privados. Hay un mínimo de 90 horas. El máximo, pues hay que ver la regulación estatal y luego cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento.
¿Y en qué consiste esa zona de gran afluencia turística? Porque podemos entender, antes decía usted, bueno, pues hay un gran evento deportivo o musical, ¿no? Pero bueno, pero igual no siempre hay un gran evento deportivo o musical. Estoy pensando en las ciudades turísticas que igual tienen durante una semana, pues no lo sé, el evento musical, pero se acaba durante esa semana.
Sí, claro.
Se van de conciertos, ¿no?
Claro, para declararse, o sea, para estar dentro de, no del régimen general de todos los comercios, sino en una excepción que serían las zonas de gran afluencia, es cuando se ha de declarar que las zonas de gran afluencia. Entonces, ¿qué consiste? Si consigues que te declaren zona de gran afluencia, los comercios podrán abrir más. Los ejemplos, pues como he dicho antes, pues eso, proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos. Yo, por ejemplo, estoy en Barcelona. Pues claro, la zona portuaria tiene que estar simplemente, y también hablando desde el punto de vista del derecho del consumidor, de que podamos tener pues una serie de servicios, una serie de comercios abiertos en según qué situaciones. Ese es la explicación y el motivo.
Uh-huh. Los empresarios de la gran distribución, Esther, se quejan de que ningún otro sector sufre una discriminación semejante a esta en cuanto a la libertad. ¿Esta ley es muy restrictiva si comparamos?
Claro, yo es que soy especialista en derecho de consumo, pero a nivel la lectura política que se puede hacer de esto es más complicada. ¿Restrictiva? Pues puede ser en algunos sectores es que hay que verlo también, hay que conjugar muchos intereses y no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, sí, es restrictiva en según qué sectores, evidentemente, pero también pues podemos tener en cuenta otros intereses, como pues por ejemplo que haya pues no sé, más paz social o más tranquilidad con los vecinos. Todo esto será una cuestión de ponderar. Yo como experta en derecho de consumo no puedo aventurarme a hacer una opinión política sobre ese tema.
Claro, complicado. Esther Lorente, abogada experta en consumo. Gracias por la asesoría.
A vosotros, buenas noches.
Adiós, chao. Tiene que ver con lo anterior, ¿eh? Otra de las noticias del día tiene que ver con los pisos turísticos, en boca de todos en los últimos días, porque diversos organismos como el Banco de España creen que su rápida proliferación agrava la crisis de la vivienda. Bueno, hoy la Ciudad de Madrid ha anunciado que se acabaron las nuevas licencias para pisos turísticos con efecto inmediato. Lo ha anunciado el alcalde Martínez Almeida.
A partir de este momento no se concederán licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de este tipo de viviendas mientras dure el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la modificación de plan general para abordar este fenómeno en la Ciudad de Madrid.
Antes de entrar en materia, vamos a ver qué supone esto y qué más ha anunciado el alcalde Iván.
Sí, bueno, todo forma parte, Ángel, de ese nuevo plan sobre pisos turísticos que va a entrar en vigor en la capital en el año 2025, o sea, el año que viene. En este se incrementa la cuantía de las multas para aquellos que utilicen su domicilio como piso turístico. Van a pasar de los 1.000 a los 30.000 euros en sanción firme si se da un primer incumplimiento, un primer aviso de orden de ese cese y restablecimiento de la legalidad. Con este nuevo plan de acción del ayuntamiento, la segunda sanción firme alcanza ya los 60.000 euros si continúa esa actividad irregular y hasta los 100.000 si persiste el funcionamiento como piso turístico. Almeida ha puesto el foco en este endurecimiento del régimen sancionador. Quieren, desde el ayuntamiento, que tenga un efecto disuasorio, lo explicaba el propio alcalde.
Lo que pretendemos es que efectivamente tengan un efecto disuasorio y, por tanto, que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de las viviendas de uso turístico.
Pretende el ayuntamiento regular estos pisos de la capital con esta nueva norma que sustituye a la de 2019 presentada por el anterior consistorio, el de Manuela Carmena, y que había quedado obsoleta.
¿Cómo lo ves, Pilar?
Bueno, vamos a ver, yo es que creo que el problema de los pisos turísticos en Madrid tiene mucho que ver con que es intolerable que no se pagan impuestos por unos ingresos extraordinarios, que a mí me parece que Iván lo va a explicar ahora. O sea, lo que ha hecho el alcalde es darse cuenta de que los 13.000 pisos turísticos que hay en Madrid, pues solo pagan impuestos, solo son legales 600.
Claro, precisamente, en la capital hay 13.500... apenas, no llegan a 1.000, cuentan con licencia, apenas el 7% son legales, Iván.
Claro, por eso esta medida entra en vigor de forma inmediata, Ángel. Esa paralización de las licencias, ese incremento de la cuantía de las multas, son algunas de las medidas tomadas, pero también hay otra. Por ejemplo, poner coto a la proliferación sin control de este tipo de viviendas. ¿Cómo? Pues multiplicando los inspectores que tengan que velar porque esto no ocurra y también publicando un listado de esos pisos turísticos donde estén incluidos todos.
Publicar la dirección exacta de todas las viviendas de uso turístico que cumplen con la normativa. De tal forma que las personas que quieran utilizarla sepan si están en una vivienda de uso turístico legal o en una vivienda de uso turístico ilegal. También para que los vecinos de la Ciudad de Madrid tengan la certeza exacta de las viviendas que se están utilizando con esta finalidad.
A mí me parece bien, pero ¿no tienes la impresión de que se llega muy tarde?
Bueno, desde luego se llega muy tarde desde el mismo momento en el que hay 13.000 pisos
y solo pagan 1.000.
Y solo 900 son legales, ¿no? Entonces, primero, piso turístico tiene que ser legal. Segundo, tendrás que pagar impuestos de lo que ingreses, mucho o poco. Yo ahí ya no me meto, pero bueno, es un rendimiento, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto de los pisos turísticos no es el problema de la vivienda y que es una especie
una
como
pata
de...
Una patita más.
Sí, pero es la más pequeñita. Ya. O sea, el problema que tenemos en España es que hay una demanda enorme y no hay oferta porque no se ha liberalizado suelo en los ayuntamientos. Y eso es lo que hay que hacer.
Mira, hablando de turismo, desde hoy Venecia cobra 5 euros por entrar al centro de la ciudad, ojo, si no te quedas a dormir. Pretende controlar la cantidad de turistas que la visitan, unos 80.000 al día, o lo que es lo mismo, 30 millones al año. ¿Solución? para solucionar la masificación turística?
Vamos a ver, yo creo que quien quiere ir a Venecia paga 5 o 10 euros por entrar al centro de Venecia. A mí sí que me parece que el debate, yo creo que se debe encarar desde otro punto de vista, ¿no? Y un amigo de los dos me explicaba el otro día que en España viven 47 millones de personas, pero en realidad vienen 80 millones de turistas todos los años, que hacen uso de servicios públicos que nosotros estamos financiando. Carreteras, autobuses, metros, trenes, sanidad. Es decir, tiene que haber alguna fórmula en la que se vea compensada de alguna manera el gasto público que supone para un país de servicios y del sector del turismo, en el que tenemos de media 30 millones más de personas viviendo con nosotros al mes, de garantizar la sostenibilidad de esas cosas, ¿no? Y esa es otra forma de verla, y ahí está el debate.
Y muy rápido, varapalo a la banca. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea alarga el plazo para reclamar los gastos hipotecarios por esas llamadas cláusulas abusivas. Pilar, esto afecta a miles de españoles.
Afecta a miles de españoles, es un derecho, y esto de las entidades financieras de acotar los derechos, marear la perdiz, a mí la verdad es que no me parece bien. Engañaron a miles de personas y lo mínimo es devolverles el dinero, y vamos, y lo que ha hecho el Tribunal de Europeo pues es de todo sentido común. Oiga, si se ha firmado una hipoteca con esta cláusula y además la persona no lo sabía, usted está en la obligación de devolver ese dinero.
Me quedan 40 segundos. ¿Qué cree que va a pasar el lunes, Cari?
Ah, no sé. ¿Qué crees tú, Cari?
Yo creo que sigue.
Cari, cuéntame. Vamos a tener una conversación de alcoba.
Yo creo,
Ángel,
que
¿cómo
sigue?
¿Cómo lo ves? ¿De verdad?
Es mi opinión.
Y se va a presentar el lunes y va a decir...
Aquí las preguntas las hago yo. ¿Qué crees que va a ocurrir?
Después de 5 días, no me voy y aquí me quedo.
O sea, ¿tú crees que dimite?
Vamos a ver, yo creo que una moción de censura, o como se diga, ya sabemos cuál es el resultado, porque nunca estuvieron los independistas...
De confianza
estuvieron mejor los independentistas que ahora. Y a mí me parece que esta irresponsabilidad de largarte 5 días siendo el presidente del gobierno no puede pasar. En fin, sin pena ni gloria el lunes.
Pues, gracias, Pilarín. Mañana más.
Hasta luego, Cari.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana. Y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo no se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.